Bueno, pues le voy a presentar a la mujer que nos va a acompañar en los próximos minutos. Ella es Soledad Monzón, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Buenos días.
Bueno,
no, es que tiene usted micrófono. Yo ya que estoy acostumbrada, un momentito porque enseguida le abren el micro. ¿Puede ser? El compañero enseguida abre el micrófono. Y podremos escuchar a Soledad Monzón, que ya la mencionábamos al inicio de esta conexión en directo con los oyentes de la radio, porque, bueno, la jornada está vinculada sobre todo en muchas ocasiones a la educación. Y usted, no obstante, fue durante 4 años consejera de educación del Gobierno de Canarias. Entonces, esto de la educación y el empleo como que va muy de la mano, ¿no, vicepresidenta?
Deben ir de la mano, porque la educación, la formación, el objetivo que tiene indudablemente es el empleo, sobre todo cuando estamos hablando ya de la etapa de formación profesional o la etapa universitaria, el objetivo es el empleo, por lo tanto deben ir de la mano. Ayer en la presentación de la inauguración, el consejero de educación incidía en sus palabras de la importancia que tenía el que la organización de esta feria por parte del Cabildo, la iniciativa de la organización de esta feria por parte del Cabildo, se hiciera conjuntamente de las dos consejerías del Cabildo, la de Educación y la de Promoción Económica, en este caso Empleo. Porque, bueno, pues efectivamente, los que hemos estado vinculados a ambos sectores o a uno de ellos, hemos visto la necesidad de ir de la mano, empleo y educación. Y esta muestra es un ejemplo de ello.
Uh-huh. Y usted puede hablar desde las dos orillas, en esa responsabilidad que tuvo en su momento en Canarias, vinculada a la formación, a la educación, y ahora que está en la Cámara de Comercio, desde la perspectiva de la necesidad del empresariado, ¿no? ¿Juega usted con ventaja en ese sentido?
Sí, incluso podría añadir algo más. En una etapa fui directora del Servicio Canario de Empleo, con lo cual es verdad que el conocimiento de toda el área de empleo, que es donde están los fondos realmente. Luego, en educación está toda la infraestructura, pero la financiación siempre es poca. Vamos a decir que no es suficiente nunca. Y efectivamente, bueno, pues ahora desde el sector empresarial, en mi nueva etapa como autónoma y como representante de la Cámara de Comercio, pues quizás es la tercera pata para poner en marcha todo esto, ¿no? Indudablemente, ahora teníamos la charla de la FP dual, que llevamos hablando mucho tiempo de ella.
La moderó usted, ¿no?
La moderaba, contábamos con una representación del Ministerio de Educación, una subdirectora general que es la que lleva la gestión y la planificación de la formación profesional, con el viceconsejero de formación profesional y cualificaciones profesionales del Gobierno de Canarias, y contábamos también con la experiencia de una cadena hotelera que ya está impartiendo FP dual, colaborando con la FP dual, ¿no? Indudablemente estamos hablando de una nueva, digamos, entre comillas, porque empieza a ser obligatoria a partir del curso que viene. Ya toda la formación profesional va a ser dual, es decir, el alumnado va a estar gran parte de su formación en la empresa, no como hasta ahora, que al final del ciclo formativo se hacía la conocida FCT, las prácticas en empresa. No, ahora una parte de la formación la va a realizar el alumno o la alumna en la empresa. Y hay dos modalidades, está la modalidad general y la intensiva. La intensiva es más tiempo en la empresa y además con un contrato de trabajo y un sueldo, que es lo más novedoso, ¿no? Hablábamos de que la FP ya no es una formación de segunda y en islas como Fuerteventura, donde la oferta de estudios se limita a nivel universitario solamente a una carrera, que es la de enfermería, y fundamentalmente a formación profesional, sino ya te tienes que ir fuera La AFP se convierte en fundamental a la hora de querer seguir estudiando.
Dígame una cosa, ¿la isla está preparada para lo que usted acaba de comentar y nos ceñimos a nuestro territorio? Como usted dice, el próximo año la formación profesional será dual. Hemos escuchado que, bueno, pues hay dificultad para que los alumnos puedan localizar esas empresas, dependiendo también del sector, para poder realizar sus prácticas. ¿Eso quizás va a limitar la formación que se pueda recibir por parte de la población en la isla, que eminentemente tiene una industria, sobre todo turística, como sabemos, Soledad? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de analizar este tipo de situación que se puede dar.
De hecho, como moderadora, fue la primera pregunta que puse sobre la mesa, las dificultades que está teniendo la implantación de la AFP dual en Canarias y en concreto en islas como Fuerteventura, donde el tejido empresarial es mayoritariamente en un 87% pequeño empresario. Estamos oyendo, hay manifestaciones, estamos oyendo dificultades a la hora de implantar la AFP dual, pero no es precisamente porque no haya empresa. Lo comentábamos, creo que era importantísimo que la representante del ministerio aportara, además ella viene de una comunidad autónoma, fue directora general de personal docente en Asturias y en el ministerio está nombrada desde septiembre, pero entendíamos que la implantación de la AFP dual, cuando sale la ley en 2022, tiene 4 años para implantarse. Y la pregunta era, ¿son suficientes 4 años para implantar un nuevo sistema que requiere no solo de las empresas, sino requiere una ordenación interna en los centros educativos que no es fácil conseguir de la noche a la mañana? Se aprueba en el 2022, ya el curso 23-24 está perdido porque la planificación se hace en junio. El curso 23-24 es un curso marcado por elecciones, cambio de gobierno. En Canarias ha habido un cambio de gobierno en el año 23, o sea que al final se está empezando a implantar la AFP dual en este curso 24-25.
De forma un poco atropellada, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo opino que esos 4 años eran precipitados, pero podía haber sido un poquito más para adaptarse. Los centros educativos, el profesorado está todavía ajustando horarios, la figura de los prospectores, que son los que van a ir a las empresas, los que van a establecer o a planificar la oferta de AFP, y la pregunta que hacíamos era, ¿todas esas dificultades que nos estamos encontrando van a limitar la oferta de AFP en una isla como Fuerteventura, que tenemos limitados los centros, tenemos limitadas las empresas? Eso nos contestaban que por parte del viceconsejero de Gobierno de Canarias, que está dando prioridad a las islas no capitalinas, lo cual pues nos alegra saber, porque conoce las dificultades que tiene una isla como Fuerteventura, donde la distancia es fundamental, el transporte no responde a las necesidades de movilidad del alumnado. Anunció también pues la creación de ese centro integrado de formación profesional en el sur, en Morrojable. Por fin este gobierno entiende lo que otros dejamos planificado en otro momento, que no entendió el gobierno anterior, y lo siento, pero lo tengo que decir, porque cuando se hizo el colegio de Morrojable, el centro más grande de toda Canarias, la idea era liberar uno de los colegios de primaria que había en Morrojable y convertirlo para la AFP. Eso no se hizo y por fin esta legislatura se va a hacer, porque indudablemente es necesario en el sur contar. El IES Jandía se queda pequeñísimo con la oferta de secundaria y es fundamental contar allí con un centro de formación profesional. Así que bueno, es verdad que hay que tener paciencia, pero nosotros, por parte de las empresas, hemos pedido también al Gobierno de Canarias que queremos participar en la AFP dual como organizaciones empresariales, que es verdad que necesitamos medios, porque no tenemos personal, todo el personal que tenemos está adscrito a un programa concreto, pero que podemos ser fundamentales en esa búsqueda de empresas para llevar a cabo la AFP dual.
Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque hay voces bastante críticas con la implantación de la FP dual, sobre todo aquí en la isla de Fuerteventura. Cambiando un poco el tercio, me gustaría preguntarle por el papel que está desempeñando ahora mismo el organismo al que usted pertenece, del cual es vicepresidenta, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la empleabilidad, de la emprendeduría en la isla de Fuerteventura. Soledad, ¿cómo lo podría valorar?
Pues las cámaras de comercio, precisamente los proyectos más fuertes y más importantes que tiene, tienen que ver con la emprendeduría, con el emprendimiento, con el acompañamiento a quien quiere poner en marcha un proyecto empresarial. Existe la ventanilla única en el que quien quiera darse de alta como autónomo lo puede hacer en la Cámara de Comercio de forma gratuita. Y luego pues tenemos varios proyectos con el Gobierno de Canarias, tanto con el Servicio Canario de Empleo como con la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, donde pues eso, acompañamos y ayudamos a aquellas personas que quieren emprender un negocio y también, como no, a las empresas que ya están en marcha. La semana pasada y esta semana hemos tenido unas charlas, unas ponencias también sobre la inteligencia artificial, o sea, estar en una organización empresarial, estar intentando apoyar a los emprendedores y a las empresas y no hablar de inteligencia artificial es quedarnos atrás. Con lo cual, pues, en ese sentido, ahí estamos y siempre dispuesto y disponible para toda aquella persona que se atreva, porque hoy en día hay que decir que es atreverse, a iniciar un negocio, un proyecto empresarial.
¿Cómo estamos en Fuerteventura precisamente en eso que usted acaba de comentar, en emprender? Yo a lo largo de este tiempo que llevamos aquí en directo hablando de empleo y de emprendeduría, hacía referencia a un estudio que publicó en su momento la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que decía que una de las islas donde la población veía más posibilidad de emprender era precisamente aquí en Fuerteventura, ¿no? Como le he contado a los oyentes a lo largo de la mañana, el estudio, bueno, pues tenía otros indicadores, como que somos la parte, no Fuerteventura, sino Canarias en general, la parte, la comunidad del país donde más fracasamos también en esto de emprender. Tenemos algo positivo, es que somos muy optimistas y que los canarios nos vemos capacitados para emprender, pero claro, ya luego los resultados, pues estamos por encima de la media en fracaso, ¿no? Otro dato que he tenido la oportunidad de compartir esta mañana es que las mujeres, creo que fue en 2023, emprendimos por encima de los hombres, que hemos llegado en general la población al nivel de prepandemia en cuanto a emprendimiento se refiere en Canarias. En fin, queda mucho por hacer por delante, ¿no?
Efectivamente, pero sí es cierto que en todos los datos, a veces cuesta conseguir datos insularizados, pero en los que se facilitan, Fuerteventura es la isla en la que más se crea, en la que más iniciativa como autónomos hay. La tasa es superior al resto de las islas. Entiendo que Fuerteventura es una isla llena de oportunidades, todos lo sabemos y todos queremos venir a vivir a Fuerteventura, ¿no? No solo por lo que hay ya creado, sino por lo que está por crear. Yo, desde mi propia perspectiva como autónoma, en el desarrollo de mi profesión, lo veo. Veo personas que se dan de alta como autónomos con aquellas actividades que hace 10 años no pensábamos, ¿no? Como por ejemplo la gestión del alojamiento vacacional. Hay muchísimas personas que se están dando de alta autónomo para gestionar el alquiler vacacional, ¿no? El turismo de ocio, o sea, siempre pensamos en la hostelería, el turismo, y nos vamos a los hoteles y a los restaurantes. Sin embargo, hay todo posibilidades de ocio en la isla que genera el que... A veces no son precisamente personas de Fuerteventura, es gente que viene de fuera, pero que llega y lo ve. Y entonces, como lo ve, también anima las ayudas que hay cuando te das de alta como autónomo, que te facilita pues la tarifa plana, por ejemplo, que durante un año pues no tengas que pagar 300 euros, sino que pagues solamente 87, la subvención como autónomo, que tienes un dinero pues para ir tirando, pues todo eso facilita que la gente tenga la iniciativa. Es verdad que qué pasa cuando acaban los 3 años, cuando acaba la tarifa plana, cuando acaba todo eso, y mucha gente pues acaba también dándose de baja. Pero los que han logrado y los que consiguen consolidarse, permanecen y es una posibilidad que tiene esta isla, que a lo mejor otras que ya están más masificadas no la tienen de la misma manera.
¿Cuál es la mayor preocupación que hay ahora mismo en la Cámara de Comercio desde la perspectiva empresarial, Soledad? Se lo digo porque estos días hemos tenido la oportunidad de comentar una información que ha publicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a la declaración por parte de personas físicas, de que no de empresas, para que nos entendamos todos, en procesos de quiebra, ¿no? Para una empresa hasta hace poco, pues eran solo las empresas las que podían declararse en situación de quiebra, pero ahora son las propias personas físicas, ¿no? Y según esos datos del TCJ, Canarias ha sido en el último trimestre del año o está entre las comunidades, es la principal comunidad autónoma donde más procesos de quiebra se han dado en personas físicas. Yo no sé si eso se nota a la hora de emprender, a la hora de atender a esas personas que van a la Cámara porque quieren, en fin, reconducir su situación económica. ¿Eso lo notan ustedes? ¿Hay indicadores?
Sí se nota. A lo mejor no tanto desde la Cámara, porque insistimos más en la parte inicial. Pero sí lo notamos los que nos dedicamos a ello. Enlazando justo con la última parte, en la que hay muchas ayudas para empezar, hace poquito tuvimos un encuentro con el vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Economía,
Manuel Domínguez, sí.
Y le planteábamos esa cuestión. O sea, ¿se va a plantear el gobierno de Canarias, que ha creado una Dirección General de Autónomos por primera vez en la historia, el apoyo a los autónomos? Las últimas reformas legislativas a nivel de Estado no están ayudando a los autónomos, todo lo contrario.
Ahora la presión fiscal, según nos cuentan.
Se paga más seguridad social. Aquel anuncio de que ahora la seguridad social del autónomo iba a ser en función de sus ingresos y por lo tanto iba a pagar menos, no es cierto. Estamos pagando más. Y la presión fiscal, o sea, entre un 30% de seguridad social, un 20% hacienda, el autónomo para conseguir un sueldo arreglado al trabajo que lleva a cabo, tiene que echarle muchas horas, y no siempre es cuestión de horas, sino cuestión de poder tener esos ingresos. Por lo tanto, la ayuda al autónomo es fundamental. No puede haber una presión fiscal y a nivel de gastos si no hay. Entonces, él nos anunció, que luego lo vimos en prensa, algunas iniciativas y algunas ayudas que iba a haber para ese empresario que fracasa. Se pondrán en marcha ya en el 2025 y ahí veremos, pues, porque es fundamental, efectivamente. No puedes ayudar al autónomo a que empiece, a que arranque, y luego a los dos, tres años dejarlo sin posibilidades, porque además eso ya es una persona más difícil de insertar, ¿no? Porque después de ser autónomo tienes a lo mejor otras dificultades. Por lo tanto, ahí hay que hacer, yo creo que una de las preocupaciones que tenemos desde la Cámara es el sector empresarial en general, pero el autónomo, que es un número importante, es una de nuestras prioridades.
La dejo. Yo le agradezco mucho el ratito que ha estado con los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía, Soledad Monzón. vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Gracias por su tiempo. Y nada, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque la macroeconomía va muy bien, por lo que nos cuentan, pero la micro hay que repasarla.
Efectivamente, un placer, como siempre, con ustedes, Marusa.
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.